Tercer golpe consecutivo a las bandas juveniles.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Tercera operación policial seguida contra las bandas latinas violentas. La Policía Nacional ha desarticulado el coro de la banda Dominican Don't Play en Alcobendas, un grupo juvenil violento asentado en esta ciudad madrileña.
La investigación se inició el pasado mes de mayo cuando los investigadores detectaron varios puntos de venta de droga en la localidad. Tras las primeras pesquisas, se observó que estos puntos de venta eran gestionados por miembros de la banda Dominican Don't Play. Los agentes constataron que el grupo contaba con una estructura financiera a través del tráfico a pequeña escala de sustancias estupefacientes. Así se detectó y clausuró dos viviendas ocupadas que funcionaban, entre otras cosas, como narcopisos de almacenaje y venta de las sustancias ilegales.
El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha mostrado su satisfacción por el trabajo que están haciendo los efectivos policiales y defiende que la región es segura.
Lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad madrileña. La Guardia Madrid es una comunidad segura. Es cierto que ha habido un aumento de delincuencia este año, pero podemos seguir considerando la Guardia Madrid un sitio muy seguro y desde luego tenemos que confiar precisamente en nuestros cuerpos y fuerzas del Estado en la lucha contra esta delincuencia organizada, que requiere eso, requiere una lucha inteligente como está haciendo la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Madrid es segura, algo que también defienden desde el Ayuntamiento, desde donde reconocen que hay un problema con estas bandas. Inmaculada Sánchez, delegada de Seguridad.
Creo que es muy, muy importante que sigamos actuando con toda la energía, con toda la potencia para erradicar la actividad de esas bandas delictivas en Madrid. Siempre lo pongo en valor porque es así, Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, una de las capitales más seguras del mundo, pero tenemos un problema con este asunto de las bandas y, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid va a poner todos los recursos a su alcance para erradicar su actividad, para decirles que Madrid, desde luego, no va a aceptar pues ese tipo de actividades delincuenciales en nuestra ciudad y por nuestra parte, todos los medios.
Más noticias regionales. Desde hoy está cortada por obras la línea 7B de metro en el trayecto comprendido entre San Fernando y el Hospital de Henares. Desde 2007 es la novena vez que se cierra esta línea, este tramo, para acometer trabajos para afianzar una zona muy problemática, una obra muy problemática además desde su inauguración. A los cortes se suma el desalojo y demolición de varias viviendas que presentaban daños estructurales. Los afectados siguen esperando las ayudas prometidas por la comunidad.
Si van a dar algo, una vivienda y demás, una indemnización. Llevamos 11 meses en los apartamentos y nada, pues balance, pues que nos vemos el día 20 en la calle.
Pues seguimos a dormir debajo de un puente.
Es lo único que tenía y ahora mismo no tengo ni vivienda ni dinero. No tengo nada.
Esta mañana hemos hablado en el Buenos Días de Onda Madrid con el consejero de Transportes, David Pérez, que sigue asegurando que las indemnizaciones van a llegar en tiempo y forma y que ningún afectado por la línea 7B se va a quedar desprotegido.
La Comunidad de Madrid corre con todos los gastos y eso no va a cambiar. La Comunidad de Madrid asume esa responsabilidad hasta el momento en el que tengan sus viviendas o bien sus viviendas en el caso de poder ser rehabilitadas, como es algunas de esas viviendas, o bien la indemnización en el caso de que no se pueda.
No se nos acaba la información. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Lorena Aparicio. El PSOE pide otro modelo para la ciudad de la justicia.
Juan Lobato se ha dirigido por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para solicitar una reunión urgente y pedirle la suspensión del proceso de concesión de la ciudad de la justicia porque asegura se basa en un procedimiento que lleva 15 años fracasando.
Que este modelo ya fracasó y ya nos ha costado demasiados millones a los madrileños. Que visto esta falta de consenso y que queda poco para las elecciones, hombre, que suspenda este proceso y que nos reunamos mínimamente a ver si hay un consenso mínimo sobre qué hay que hacer y que si no, que lo deje para después de las elecciones.
Atascazo en la 6.
Ha sido a primera hora de la mañana con 4 kilómetros de retenciones a la altura de Torrelodones, sentido Madrid capital. Se han juntado las obras con un accidente. Los conductores se lo han tomado con resignación.
Pocos retenciones, pero no ha sido nada grave, digamos, de mucha demora. No.
Ayer estaba prácticamente igual. Estaba atascado por las obras que hay ahí en Majadahonda y bueno, es lo que toca en verano.
Detenido por abusar presuntamente de menores.
Policía Nacional ha detenido en Getafe a un entrenador de fútbol base, colaborador en el pasado de distintos clubes, tras la denuncia por abusos sexuales de dos menores de edad que relatan que le realizó tocamientos y les besó. El juez ha dejado en libertad al sospechoso con una orden de alejamiento del último menor que le ha denunciado.
6 meses de guerra en Ucrania.
Ucrania celebra hoy su Día de la Independencia con 6 millones de ucranianos desplazados y más de 5.500 civiles muertos según los datos de la ONU. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Leyen, dice que Europa seguirá apoyando a Kiev.
Together with you, we will rebuild your cities.
Juntos vamos a reconstruir vuestras ciudades, ladrillo a ladrillo. Vamos a replantar vuestros jardines, semilla a semilla.
Your children will grow up.
Gracias a vuestro sacrificio, vuestros hijos crecerán en una Ucrania libre.
There's a lot to do, but we can do it together.
Hay mucho que hacer, pero lo haremos juntos.
Y hay mucho que contar también en el plano deportivo, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid ha identificado a dos de los aficionados que insultaron a los jugadores al final del partido contra el Villarreal y a otro por el lanzamiento de una botella en el Metropolitano. Los tres son socios rojiblancos y el club estudia si expulsarles de forma definitiva o suspenderles sus abonos durante 6 meses. Hoy tenemos 2 citas con el deporte en directo. A las 9 de la noche, la primera de ellas, España juega ante Islandia en Pamplona, partido de clasificación para el Mundial de Baloncesto y de preparación para el Eurobásquet, que arranca en apenas una semana. Sergio Escariolo es el seleccionador.
Afrontamos un equipo que nos puede poner en dificultad por su velocidad y por su capacidad de tiro de tres, que ya le ha ganado a Italia en la anterior ventana. Y entonces que tengo que afrontar desde luego con mucho respeto, mucha atención. Que estamos muy bien posicionados en la clasificación al Campeonato del Mundo, nos gustaría sellarla cuanto antes.
Y la otra cita será a las 9:30 de la noche en Barcelona, Barça-Manchester City, partido benéfico para recaudar fondos en la lucha contra el ELA, organizado por el exjugador del Barça, Juan Carlos Unzué, afectado por la enfermedad. 80.000 entradas se han vendido ya para este partido en el Nou Camp.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ya contábamos que había atasco a primera hora en las 6. Vamos a observar ahora el tráfico cuando son las 2:06 de la tarde, a ver cómo ha evolucionado a lo largo del día. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se conduce hasta ahora por las carreteras de la región. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular en la entrada a la capital por la carretera de Valencia, la A3, a su paso por Arganda, y también en la salida por la carretera de La Coruña, la A6, a su paso por Majadahonda. Al margen de estas obras, circulación irregular en la M40, en el entorno de Villaverde, en dirección A4. Precaución en estos tramos y vías.
Pues ahí quedan esos avisos de obras veraniegas. Nos vamos al centro de la ciudad a ver cómo se conduce ahora mismo por la capital. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la situación tranquila. Hablamos de la M30, donde finalizaron trabajos de mantenimiento que estrechaban la calzada en la parte norte, en la zona cercana al puente de Costa Rica. Como decimos, ya se recuperan todos los carriles y de momento por la M30 se circula sin problemas, con fluidez. También podemos hablar de fluidez en el interior de la ciudad. Las vías de salida céntricas, de momento sin retenciones, a niveles circulatorios todavía bajos. Y eso sí, recordamos que durante esta noche está previsto que se asfalte la calle de Cea Bermúdez. Es una calle que ya tiene trabajos previos y por lo tanto hay reducción de calzada.
No hay problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. 2:08, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo está aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Este episodio de calor está tocando techo ya, ¿no?
Sí, hoy las máximas llegarán a en torno a los 36-37 grados, un poquito menos de lo previsto fruto de las nubes que se nos han colado esta mañana. Nubes que podrían volver a aparecer, especialmente en áreas de la sierra, desarrollándose un poco y dando lugar a algún chubasco disperso. Pero el aire sigue siendo cálido de componente sur, por tanto, jornada de mucho calor. A partir de mañana, como bien apuntabas, empiezan a descender progresivamente las temperaturas.
Sí, pero hablamos de descensos suaves, ¿no?
Sí, mañana un par de grados menos, 2-3 grados menos. De nuevo se pueden repetir esos chubascos en zonas de sierra y las mínimas, después de la noche cálida que hemos tenido con mínimas de 23-24 grados en la capital, seguiremos con noches tropicales hasta el fin de semana, que será cuando notemos un cambio importante en las temperaturas de día y de noche.
Cambio importante, dame algún anticipo, ¿qué va a pasar?
Ya temperaturas por debajo de los 20 grados y registros más normales de máxima en torno a los 30.
Bueno, pues preguntaré por este fin de semana de nuevo mañana. Muchísimas gracias, Antonio. Empieza aquí el informativo. Las noticias, 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños. Quique Viso, la técnica, y Patricia Fernández, produciendo.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
A la tercera, va la vencida. Este sábado se estrena el Rayo Vallecano en su estadio y ante su afición. Enfrente estará el Mallorca del vasco Javier Aguirre. A la misma hora, el Leganés visita el Lugo. Y todo desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda. Doble ración de fútbol en este último fin de semana de agosto.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. De nuevo se corta por obras la línea 7B de metro en el tramo comprendido entre las estaciones del Hospital de Lenares y San Fernando. Desde su inauguración en 2007, la línea se ha cerrado en 9 ocasiones. Esta vez se busca afianzar el terreno y no hay fecha prevista de apertura. Un servicio de buses va a cubrir el trayecto. Los usuarios están resignados y los vecinos que tuvieron que dejar sus casas por las grietas tienen miedo de quedarse en la calle. Julio César Cobos.
El consejero de Transporte, David Pérez, no ha querido poner una fecha para la reanudación del servicio de metro en la línea 7B. Se ha suspendido este servicio entre el Hospital de Lenares y San Fernando y no volverá a funcionar hasta que no se garantice la seguridad de los usuarios y de la zona. Pérez ha querido consolar a las más de 50 familias afectadas que han perdido su vivienda y ha vuelto a reiterar en Onda Madrid que las indemnizaciones llegarán a los usuarios y nunca quedarán desprotegidos.
La Comunidad de Madrid corre con todos los gastos y eso no va a cambiar. La Comunidad de Madrid asume esa responsabilidad hasta el momento en el que tengan sus viviendas o bien sus viviendas en el caso de poder ser rehabilitadas, como es algunas de esas viviendas, o bien la indemnización en el caso de que no se pueda.
No tienen la misma opinión los afectados. El presidente de la plataforma, Juan Antonio Fuentes, se teme que no lleguen las indemnizaciones y el 20 de septiembre estarán en la calle o en tiendas de campaña. No tienen piso y siguen pagando hipotecas.
La orden de emergencia no puede cubrir esos alquileres después del día 20 de septiembre, con lo cual nos vemos abocados a tener que volver a nuestra zona, a nuestro solar, pues en tiendas de campaña. No podemos pagar un alquiler cuando aún tenemos pendiente todavía unas hipotecas que seguimos pagando.
200 viviendas han sido afectadas por las obras del metro del corredor de Lenares y para muchos afectados la situación es dramática.
Van a dar algo, una vivienda y demás, una indemnización. Llevamos 11 meses en los apartamentos y nada, pues balance, pues que nos vemos el día 20 en la calle.
Nos iremos a dormir debajo de un puente.
Es lo único que tenía y ahora mismo no tengo ni vivienda ni dinero. No tengo nada.
La solución de urgencia es un autobús gratuito que funcione los próximos 4 meses. Noveno cierre en 15 años de esta línea de metro.
Hablando de transporte público, desde hoy se puede solicitar el abono gratuito para moverse en determinados trenes. Vamos a volver a explicar con detenimiento cómo funciona y cómo adquirirlo. Lo sabe Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Como estamos contando, hoy ya se puede adquirir el abono gratuito y con descuentos para usar cercanías y media distancia. ¿Cómo hay que hacerlo, Eva?
Se puede conseguir por dos vías, o bien a través de la web y la aplicación de Renfe, o acudiendo a las máquinas de autoventa y a las taquillas, aunque en este último caso el proceso de registro es más lento y es posible que el usuario se encuentre con largas filas de gente.
Pues vamos entonces con la opción online. ¿Qué hay que hacer?
Lo primero que hay que hacer es estar inscrito en el registro que puso en marcha Renfe el pasado 8 de agosto, tanto en su web como en su aplicación, un trámite que han hecho hasta el momento unas 300.000 personas. Una vez que el usuario se ha registrado, hay que seleccionar la opción abono gratuito para viajero frecuente y procederemos a pagar una fianza.
Es decir, Eva, que yo me entere que aunque el abono es gratuito, hay que adelantar dinero.
Sí, se cobra una fianza porque hay que cumplir un requisito para poder usar el abono gratis, y esa condición es que habrá que hacer un mínimo de 16 viajes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, que es el periodo de vigencia de la medida. ¿Y cuánto hay que dejar de fianza? Pues 10 euros en el caso de cercanías y 20 euros si se usa la media distancia. Ese dinero se va a devolver a través de tarjeta bancaria, si es así como se hizo el pago. Si se hizo en metálico, el reembolso deberá solicitarse en las taquillas o en las oficinas de atención al cliente. Esto en el caso de que se hayan hecho los 16 viajes. Si no, la fianza se va a considerar una indemnización y no será devuelta al usuario. Maite, que utiliza habitualmente cercanías, ha adquirido hoy su abono en una máquina. Ella conoce bien las reglas.
Primero meto la tarjeta, dice que no tengo carga, ahora que la tengo vacía.
Le damos abono recurrente, tenemos la tarjeta ahí.
Sí. Perfecto.
Validez a partir de septiembre, del día 1.
De acuerdo. Tengo que, por lo menos, usarlo 16 veces. Si no, la fianza la pierdo. Si pagas con tarjeta, lo devolverán del mismo modo. Si pagas en efectivo, tiene que ser una cosa más liada.
Estaba muy, muy bien enterada. Una vez pagada entonces la fianza, ¿cómo tenemos disponible ese abono y ese servicio, Eva?
La aplicación va a generar un código QR que servirá para pasar por los tornos de cercanías y media distancia. Para obtener el abono físico, los usuarios dispondrán de un código de 7 números que usarán en las máquinas de autoventa o taquillas. Recordamos que, aunque sea gratis, hay que validar siempre los viajes antes de su inicio y habrá personal de apoyo en la estación para leer el código QR. Gema ya lo tiene descargado y dice que le va a dar un intenso uso.
Lo hemos pagado con tarjeta, ya sale esto y ya con el QR me imagino que ya lo podemos usar tranquilamente. Identificante de pago y ya luego nos lo reembolsan. Pues genial, o sea, yo voy a usar todo, cercanía, media distancia, metro, o sea que me voy a ahorrar bastante estos meses porque nos gastamos en transporte un montón.
Cada viajero solo podrá sacar un abono por cada núcleo que podrá utilizar cuantas veces quiera entre cualquier origen y destino para el que ha sido emitido.
¿Y qué pasa con el resto de abonos?
Pues que mientras esté vigente la comercialización del nuevo título, se suspende temporalmente la venta de todos los títulos multiviaje habituales. Las personas que tengan uno que se solape con la vigencia del nuevo abono podrán usar los viajes no utilizados después de los 4 meses que dura la medida. En el caso de la media distancia, se puede pedir el reembolso de la parte proporcional.
Así que vamos a hacer un resumen. Hoy se puede adquirir entonces el abono, pero habrá que esperar unos días para poder usarlo. Vamos a recordar las fechas.
Se puede usar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, ambos incluidos. En el caso de la alta velocidad y Avant, que recordamos también tienen descuentos, el plazo se amplía hasta el 31 de enero de 2023.
Y seguimos hablando de transporte. Vamos con varias informaciones en formato breve y la primera de ellas es el atasco de esta mañana en las 6. Nos lo cuenta Luis Mínguez. Retenciones importantes en la autovía de La Coruña, Luis.
Ha sido a primera hora de la mañana con 4 kilómetros de retenciones a la altura de Torrelodones sentido Madrid capital. La causa doble, un accidente leve de moto y sobre todo las obras de mejora que se están realizando en esta autovía y que dejan solo 2 carriles para la circulación. Los conductores se lo han tomado bien y es que deben de pensar que pronto, con el fin de las vacaciones, los atascos volverán a ser algo más que una simple incidencia.
Poco retenciones, pero no ha sido nada grave, digamos, de mucha demora, nada.
Ayer estaba prácticamente igual, estaba atascado por las obras que hay ahí en Majadahonda y bueno, es lo que toca en verano.
Desarticulado el coro de Alcobendas de los Dominican Don't Play.
Continúa la presión policial sobre las bandas latinas en nuestra comunidad. Esta vez se ha detenido a los 3 presuntos líderes del llamado coro de Alcobendas de los Dominican, además de a otros 4 presuntos miembros, y se han clausurado 2 narcopisos gestionados por este grupo donde se vendía droga al por menor que servía para financiar a la banda. Se han intervenido 6 kilos de marihuana y 0,5 kilo de hachís junto a 2 pistolas y 3 machetes. El autodenominado coro de Alcobendas de los Dominican Don't Play estuvo implicado en un crimen en 2017, como nos recuerda un portavoz de Policía Nacional.
En el año 2017, este coro estuvo implicado en el asesinato de un joven durante una reyerta en las fiestas de San Agustín de Guadalix, hecho que se saldó con 5 detenidos que todavía se mantienen en prisión.
Detenido por presunto abuso de menores.
Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Getafe a un conocido entrenador y preparador físico del fútbol base madrileño, colaborador en el pasado de distintos clubes, tras la denuncia por abusos sexuales de dos menores de edad que relatan que le realizó tocamientos y les besó. El primer presunto caso fue en 2018 y el que ha motivado la detención de ahora sería más reciente y relacionado con un chaval de 15 años. El juez ha dejado a este hombre en libertad con la medida de alejamiento del menor. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado con uno de los padres de los jóvenes a quienes preparó deportivamente el detenido, aunque su hijo no sufrió ningún tipo de abuso.
Hacían ejercicio físico, corrían por el parque, eran grupos de dos, tres niños, cuatro niños, y en un momento dado, pues, hay un garaje al lado, un parking, y se lo bajaba al parking. Y ahí es donde se subía encima de ellos, hacía que hicieran sentadillas con él encima, y a nosotros eso nos parecía raro. Pero como realmente luego hablábamos con nuestros hijos y a ninguno le había hecho nada.
El Ayuntamiento de Madrid tiene desde hace 125 años un departamento encargado de controlar las plagas que pueden asolar la ciudad. Ratas, cucarachas u otros insectos están en su radar. Las combaten con cebos en las alcantarillas que son constantemente revisados, Julio Martínez.
Y es una revisión muy sencillita. Se deja colgando de la tapa de la alcantarilla ese cebo y se espera a que acudan las ratas.
Él levanta con la sonda el cebo que está puesto en un gancho a la altura adecuada para que pudiera consumirlo un roedor, una rata en este caso, y revisa si el cebo está consumido, si está deteriorado.
Esta que escuchamos es Carolina Gallego, responsable de control de plagas en Madrid. ¿Y qué es lo que lleva el cebo? Pues te adelanto que queso manchego no es.
Esto es un cebo rodenticida. Lo que lleva de principio activo es anticoagulante.
Lo traduzco, veneno. Lo que lleva es veneno. La rata linca el diente y no dura prácticamente ni una hora, aunque lo ideal es que ese cebo, pues lógicamente, salga sin mordisquear. Sirve para ratas, pero también para otros animales adorables como cucarachas o babosas. Y en esa santísima trinidad de los insectos están también las chinches, aunque aquí, en vez del cebo, los que entran son los perros.
Sí, le voy a poner en la posición base para buscar y le mandaré buscar.
Sí, sí. Buscan, primero jugando pelotas rellenas de chinches, pelotas de tenis, luego, mediante la técnica de ocultación, recorren pues salas y edificios de un tamaño grande para poder localizar focos de plagas.
Se mueve por toda la habitación, al final esto es como un simulacro de las zonas donde trabaja, entonces ahí parece que ha visto algo. Lo que tiene que hacer es intentar marcar, ¿vale? En este caso no siempre es fácil, pero lo que le hemos enseñado es que haga un marcaje.
Marcaje porque lo que le interesa a los especialistas es que le señale el perro dónde está el problema, porque claro, si el perro se lo come, el problema se multiplica por dos. Afortunadamente, los perros casi saben latín, están bien adiestrados. Y luego la pregunta del millón, ¿dónde hay más plagas en Madrid? No hay respuesta clara. Cada mes va variando, unas veces en unas zonas, otras en otras. Lo que sí tienen constancia, si ustedes tienen constancia de que en su barrio pues hay una plaga de ratas o de insectos, tienen dos opciones. Una, llamar al 010 y comunicarlo, o dejar un aviso en la aplicación de Avisos Madrid.
1.350 personas atendidas en lo que va de año. Son las cifras del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo del Ayuntamiento de Madrid. Hoy la delegada de Seguridad del Consistorio ha visitado sus dependencias y hemos observado con ella cómo se entrena la memoria de los mayores, Alejandro Coloma.
El Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo del Ayuntamiento, pionero en España desde 2006, ha prestado ya 73.000 consultas para mejorar la memoria de los madrileños. Inmaculada Sanz ha repasado la labor de este centro.
Se han dado 17.000 sesiones para todas estas personas que en algunos casos vienen aquí, son actividades grupales, actividades que se realizan o bien con ordenador, con distintos materiales que se elaboran en el centro, o también se hace un seguimiento para actividades, para materiales que se crean desde aquí y que se pueden hacer también en los domicilios y hacer un seguimiento personal de cada una de esas personas. Y también otra actividad muy importante, como son las charlas informativas a las familias.
Las actuaciones son más eficaces cuanto más precozmente y con mejores criterios y rigor técnico se realice la intervención. Mercedes Montenegro es directora de este centro.
Empezar a hacer estos chequeos a partir de los 60-65 años. Está súper demostrado. Hay estudios longitudinales y transversales, estudios de miles de personas, donde indica que si se detecta de forma precoz, se puede empezar a trabajar de forma precoz. Meter la idea en todos que además de la alimentación sana, del ejercicio físico, hay que hacer la actividad cognitiva.
Madrid cuenta entre su población con un 20,2% en personas mayores de 65 años, de los que entre un 20 y un 30% manifiestan quejas de memoria. Son muchos los usuarios que acuden al centro a realizar estos ejercicios marcados por el Centro para el Deterioro Cognitivo.
Y entonces he venido a ver si me puedo hacer lo de la memoria. Lo que me interesa es la memoria, porque yo antes iba bien, pero ahora voy muy mal.
Son trabajos que me van ayudando y es una cosa que me gusta. Yo constantemente trato de hacer sudokus y cosas porque quiero seguir. Estoy un poquito mejor, sí, voy mejorando.
Que en mi cabeza se me olvidan las cosas. Se me olvidan las cosas, he tenido que hacer ejercicios, digo yo que sean los años.
Además, el centro promociona los hábitos saludables a los usuarios y a sus familiares, figuras importantes para la evolución de los pacientes. Y es que en este tiempo se han impartido más de 130 charlas destinadas a las familias.
Casi todo listo en las escuelas infantiles y centros municipales para el comienzo del nuevo curso. El lavado de cara veraniego de las instalaciones está terminado, incluso está prácticamente completado el desamiantado de los centros que todavía tenían en sus tejados cubiertas de este peligroso material. Madrid, según la vicealcaldesa Villacís, llega al objetivo de cero amianto en los coles. Mar García.
Remate final en los centros educativos de la ciudad preparados para recibir alumnos. En el ayuntamiento, con los deberes hechos en lo que les toca de la retirada de amianto, solo en 5 coles se sigue trabajando para limpiar estructuras y quedarán listos, adelanta la vicealcaldesa Begoña Villacís, cuando abran sus puertas.
Hemos priorizado durante estos 3 años las labores de desamiantado y puedo decir con una cierta satisfacción que prácticamente ya hemos alcanzado el objetivo de amianto cero en los colegios de Madrid, en todos los que son competencia del ayuntamiento.
Coles y escuelas infantiles municipales, por los que ha pasado también la chapa y pintura, por ejemplo en esta de Arganzuela, donde los niños van a encontrar más juegos en el patio y un huerto convertido en jardín de los sentidos.
Que a los niños les encanta el huerto de la escuela. Sí. ¿Qué habéis hecho en el huerto? El
niño vaya viendo qué es una planta, cómo huele, por ejemplo, esto, a qué huele, a qué... que sabrá cómo es.
Y luego han hecho una cosa muy bonita con pizarras, ¿verdad?
Sí, para que los niños dibujen y cosas así.
Mejoras que llevan la firma de la unidad distrital de Arganzuela, un equipo de 5 personas aquí con chalecos de la Fundación Juan 23, contratos especiales, 14 millones de euros en 2 años, un convenio para facilitar el empleo a las personas con necesidades especiales en los 21 distritos.
El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, se ha dirigido por carta a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para solicitar una reunión urgente y pedirle la suspensión del proyecto del proceso de concesión de la Ciudad de la Justicia.
Que este modelo ya fracasó y ya nos ha costado demasiados millones a los madrileños. Que visto esta falta de consenso y que queda poco para las elecciones, hombre, que suspenda este proceso y que nos reunamos mínimamente a ver si hay un consenso mínimo sobre qué hay que hacer y que si no, que lo dejemos para después de las elecciones.
Le acaba de responder el consejero de Justicia, Enrique López.
Lo primero, lo que manifiesta el secretario general, secretario socialista madrileño, es una gran ignorancia respecto a esta materia. Desconoce qué es lo que se está haciendo, desconoce la naturaleza del contrato que se ha elegido de concesión de obra para llevar a cabo esta importante obra, con lo cual es muy difícil abrir un diálogo político cuando tenemos enfrente a la ignorancia.
Enrique López, que estaba presente hoy en la Oficina Central de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid de la Gran Vía, que se renueva. El objetivo es ofrecer una atención integral a los madrileños para que puedan realizar todas las gestiones relacionadas con la administración autonómica en un mismo lugar. Se han añadido más puestos e incluso una zona específica para refugiados ucranianos, Begoña Alarcón.
Una modernización total del espacio para duplicar la capacidad de asistencia y además con tecnología digital avanzada. El número de puestos presenciales de atención pasa de 6 a 12 y 2 de ellos están destinados específicamente a los refugiados ucranianos que aún están llegando a la región. Atención de calidad y con buen trato, destaca el consejero de Presidencia, Justicia Interior, Enrique López.
Atención supone que tiene que tener la calidad y la calidez necesaria para sentirse bien tratado, que es lo fundamental. Y además de bien tratado, bien gestionado. O sea, que venga aquí y además de estar bien tratado, que obtenga siempre un fruto como consecuencia de la gestión que pide.
La oficina de Gran Vía incorpora un gestor de turnos con o sin cita previa y además un servicio de videollamada. Los madrileños pueden acudir allí a realizar cualquier gestión relacionada con la Comunidad de Madrid.
Y aquí puede realizar todo tipo, insisto, de trámites administrativos de cualquier departamento de la administración autonómica. Y este es el modelo que queremos ya implantar a nivel general, para que no tenga necesidad de tener que ir a una oficina concreta para realizar un acto concreto, sino que aquí pueda, insisto, realizar cualquier actividad.
Oficina 360 de Atención al Ciudadano, que además coordina las 43 oficinas conjuntas de 36 ayuntamientos. En Gran Vía 3, en horario reducido este mes de agosto, de 9 a 2 de la tarde, los sábados hasta la 1.
Noticias 14 horas. David Junquera.
6 meses lleva en marcha la guerra de Ucrania. El conflicto se cronifica con Rusia, determinada a mantener las hostilidades a pesar de los últimos reveses sufridos en Crimea. La Unión Europea asume que el terremoto provocado por los combates va a seguir lastrando nuestra economía y planteando retos sociopolíticos durante los próximos años. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los edificios aquí en Bruselas se han llenado de luces azules y amarillas y de banderas de Ucrania como gesto de solidaridad con este país que hoy conmemora el día de su independencia, justo cuando se cumplen 6 meses del inicio de la invasión rusa. Una guerra que Europa, como ha dicho hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera como el mayor desafío geopolítico desde la Segunda Guerra Mundial. Desde febrero, la Unión Europea ha apoyado masivamente a Ucrania y hoy, recuerdan todos los líderes, seguirán haciéndolo el tiempo que haga falta, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. War is over. Together with you, we will rebuild your cities. Juntos vamos a reconstruir vuestras ciudades, ladrillo a ladrillo. Vamos a replantar vuestros jardines, semilla a semilla. Your children will grow up. Gracias a vuestro sacrificio, vuestros hijos crecerán en una Ucrania libre. There's a lot to do, but we can do it together. Hay mucho que hacer, pero lo haremos juntos. Palabras bonitas y buenas intenciones, pero Europa no contaba con la resistencia de Rusia y a pesar de las sanciones al gas y al comercio internacional, Moscú confía en que una guerra a largo plazo desmoralice a Occidente y socave la economía europea. El frío ha sido tradicionalmente un aliado de Moscú, ayudó a Rusia a ganar a Napoleón y a Hitler y hoy Putin cuenta con que los precios imposibles y los cortes en el suministro de energía que se avecinan el próximo invierno fuercen a Europa a presionar a Ucrania para que esta guerra se acabe cuanto antes, según, claro está, las condiciones rusas.
180 días de guerra en Ucrania, millones de personas han abandonado el país y, según la ONU, han muerto más de 5.500 civiles. El conflicto está medio año después de su arranque, muy lejos de terminar, Rafa Cerro.
Rusia invade Ucrania. Presidente Putin justifica.
Ciudadanos de Rusia, os hablo sobre nuestras preocupaciones y sobre las amenazas que los irresponsables políticos de Occidente han creado.
El 24 de febrero, hoja negra en el calendario. Presidente Zelensky advierte. Estamos siendo atacados por bombas y por fakes. Infórmense en fuentes oficiales. Hoy Rusia ha iniciado la invasión de Ucrania. 6 meses después, cronología de los únicos datos importantes. Primero, la guerra relámpago dura ya todo ese tiempo. Rusia va avanzando. Segundo, ¿cuántos civiles han muerto? No lo sabemos. Según la ONU, probablemente cerca de 7.000, incluidos unos 550 niños. Tercero, hay una avalancha de millones de personas sin hogar. Josep Borrell, Unión Europea.
Cuando 10 millones de personas huyen de un país, no es una guerrita.
Ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo. Ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza.
Jorge Luis Borges hablando contra la guerra y espantado de la palabra patria.
O la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días.
Borges remató así el poema. Nadie es patria, todos lo somos.
El presidente Zelensky asegura que Ucrania ha renacido. El país celebra hoy su Día de la Independencia y muchos de sus ciudadanos lo ven desde la distancia. Lejos quedan ya los días en los que los refugiados procedentes de Kiev y otras ciudades ucranianas llegaban por cientos a Madrid. Hoy los desembarcos son esporádicos y los que se quedaron en nuestra región luchan por salir adelante. Lorena Aparicio.
En estos últimos 6 meses, la Comunidad de Madrid ha atendido a casi 15.000 personas desplazadas desde Ucrania tras la invasión rusa. Alrededor de 5.000 niños ucranianos han sido escolarizados en la región y este verano muchos de ellos han disfrutado de diferentes actividades organizadas por la comunidad en sus albergues públicos. Begoña Villacís ha recordado hoy el trabajo de uno de los centros de acogida.
En los últimos 6 meses hemos recibido en Las Caracolas, el mejor centro de refugiados o de los mejores que hay en Europa. Hemos recibido 866 refugiados de Ucrania, los cuales por lo menos han dormido la noche 622. Pero en los últimos tiempos es verdad que no están llegando. La crisis o la guerra ha entrado en otra fase.
Del total de desplazados, 13.000 personas han sido atendidas en la oficina de atención y ayuda y más de 2.000 han pasado por las oficinas de empleo de la comunidad. Masa es una de esas jóvenes que rehace su vida desde entonces.
Primeros 2-3 semanas fue fatalísimo y España me ayudó y aún me ayuda con los papeles, es lo primero. Hicieron muy rápido y me alegro que desde el primer día tuve derecho de trabajo y de vivienda. Los voluntarios también ayudaron mucho con la comida, con leche, con frutas, bueno, con mucha comida, de verdad. Y también que recibí una tarjeta de NIE muy, muy rápido, hace un mes.
El gobierno anunció a principios de mes una partida de cerca de 6 millones de euros a la comunidad madrileña para financiar una ayuda de 400 euros al mes de las familias más vulnerables y 100 euros mensuales por menor de edad, a lo que se suman más de 3 millones para cubrir los gastos de acogida en función de las personas atendidas.
Y las derivadas de la guerra nos llevan hoy al Congreso de los Diputados a menos de 24 horas para que se vote la convalidación del decreto de medidas de ahorro. El gobierno sigue negociando con sus habituales socios de investidura. No tiene un sí definitivo del PNV y Esquerra, pero da por descontado su apoyo junto con el de Bildu y se abre a tramitar el decreto como proyecto de ley para sumar otros apoyos. A la incertidumbre de las negociaciones de última hora se va a sumar otro pequeño inconveniente que, por obras en el hemiciclo, todos los diputados tendrán que votar telemáticamente. Y Noelia Ontoria, ya se sabe que esas votaciones las carga el diablo.
Sí, y si no, que se lo digan al diputado del PP, Alberto Casero, que con su equivocación sacó adelante la reforma laboral del Gobierno. Mañana todos los diputados tendrán que atinar en la votación para convalidar el decreto de medidas de ahorro. Los apoyos, asegura la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en La Sexta, los tienen casi asegurados.
Bueno, pues yo creo que esto lo verán mañana, pero sí contamos con el respaldo suficiente como para convalidar el decreto ley.
Al PNV no le cuadra la tramitación como proyecto de ley y va a esperar hasta el último momento para dar a conocer el sentido de su voto. Fuentes de Esquerra dicen que se pone difícil votar en contra y Bildu avala las medidas energéticas y buscará solucionar algunas deficiencias con el trámite. El Gobierno da por hecho que el PP se descuelga, pero insiste en reprocharles su actitud y se abre a tramitar el decreto como proyecto de ley. Pachi López, portavoz socialista.
Mañana volveremos a ver si no acaban de darse cuenta de la barbaridad que supone cómo votan en contra de Europa, en contra de los transportistas, de los estudiantes, de los millones de usuarios del ferrocarril en nuestro país. Bueno, el PP supongo que dirá que representa a sus millones de votantes. Ya, pero ¿a quién defiende?
Pues la portavoz popular Cuca Gamarra está en estos momentos insistiendo en que en ese decreto es una imposición del Gobierno que solo se hace entender con insultos y descalificaciones.
Representa una imposición, ya que no son recomendaciones, sino son obligaciones y que además ya a fecha de su convalidación ha demostrado y se ha manifestado insuficiente en muchísimas de las medidas que plantea en el mismo.
Gamarra lamentaba que se hayan sumado a las medidas de ahorro energético otros asuntos que nada tienen que ver. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, criticaba que se incluya, por ejemplo, la agilización para pagar el rescate de las radiales madrileñas.
Yo no sé cómo no han modificado el Código Civil en materia de nacionalidad también, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. No sé, es que el Tribunal Constitucional ya dijo que no estaba bien tramitar junto con las leyes de presupuestos esas leyes que eran cajón desastre donde se metía todo, y es lo que está haciendo el Gobierno con sus reales decretos leyes.
El PSOE está justificando ese añadido al decreto porque el Estado dice tiene que pagar sus deudas. La votación final, David, la sabremos mañana.
Pues estaremos pendientes y más derivadas económicas del conflicto bélico que está poniendo muy cuesta arriba la vida de muchos colectivos. El aumento de los precios hace muy difícil llegar a final de mes a los mayores. Para evitarlo, una asociación de Fuenlabrada promueve que los ancianos compartan vivienda y con ello gastos, Pedro Lorente.
Cada vez tienen más problemas los pensionistas para llegar a final de mes y es que las reducidas pensiones y la inflación no ayudan a ello. Por ello, desde la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada quieren acabar con ese problema. Lo harán poniendo a disposición el centro donde podrán conocer a otros en su misma situación e irse a vivir juntos para tener un nivel de vida más alto y, por qué no, encontrar el amor. De esta forma también acabarían con la soledad. Marcelo Cornellà, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada.
Muchos de ellos buscan, lo primero es el mitigar la soledad forzada que muchas personas tienen porque los hijos se han ido emancipando y por lo tanto esa soledad pues no es que no tengan contacto con los hijos, sino que ellos ya hacen su vida. Esa soledad pues se mitiga pues viniendo a bailes o haciendo actividades en cualquier centro de mayores.
Para apuntarse a esta iniciativa se podrá hacer a través de la página web del centro o presencialmente en la sede principal de Fuenlabrada o en la calle Guabeiro, número 2, en Madrid capital. Cualquier trámite es totalmente gratuito.
Y nos vamos a despedir con música. Alexander Gumuchian, mejor conocido como Baby No Money, es un rapero, cantante, compositor canadiense de Vancouver, cuyo alcance es planetario. La red social TikTok le lanzó a esa fama mundial gracias a su tema viral, La La La, en 2019. Y desde entonces, ya con 4 giras internacionales a sus espaldas, no había visitado todavía España. Su primera visita iba a ser en 2020, pero la pandemia truncó sus planes y ahora aterriza en la capital para presentar sus últimos trabajos. Será a partir de las 9 de la noche en la Sala Cool. Nosotros acabamos por hoy. Volvemos mañana a partir de las 2. Noticias 14 horas en Onda Madrid. Toda la actualidad de la comunidad. Se quedan ahora con nuestra programación veraniega, con el Madrid Plato a Plato. Y por la tarde, ya saben, Madrid Trabaja, Madrid Directo y El Enfoque. Muchísimas gracias por escuchar.
David Junquera, Noticias 14 horas.